es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Nestora Salgado, una de las más conocidas presas políticas de México, sale libre. Jornaleros de Baja California conmemoran trascendental huelga con larga marcha y boicoteo internacional contra conocida empresa agrícola. Y huyendo de la violencia, se reencuentran en Estados Unidos dos hermanas salvadoreñas. Después de más de 2 años y medio en prisión y ser absuelta de todos los cargos, Nestora Salgado recuperó su libertad. La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en Guerrero, una de las regiones más violentas de México, pasó años en cárceles de máxima seguridad y meses en confinamiento solitario. Gracias a una amplia presión nacional e internacional y una notable defensa jurídica, la también ciudadana estadounidense sale libre y ahora hace un llamado a una campaña en favor de los centenares de presos políticos recluidos en cárceles mexicanas. Raúl Silva tiene el reporte.
A las puertas del penal de Tepepan, en la Ciudad de México, la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, es recibida por sus compañeras y compañeros de lucha, decenas de periodistas de varias partes del mundo y simpatizantes de su causa. Nestora Salgado estuvo presa durante 31 meses, acusada de los delitos de secuestro, robo de armas y homicidio, cargos de los que fue absuelta por el juzgado 67 de la Ciudad de México, luego de que 3 jueces de Guerrero determinaron que no había pruebas para condenarla. La reclusión de Nestora se debió a motivaciones políticas del Estado mexicano, afirma su abogado Sandino Rivero.
Todo eso se da en el contexto de la actuación de Nestora como policía comunitaria, es decir, su actuación al momento de detener a personas, y personas que la policía, digamos, común en México, no lo hacían, y muchas veces, ¿por qué? Porque hay un contubernio de criminales con el sistema de justicia del Estado mexicano.
Conmigo se ensañaron.
Nestora Salgado afectó la corrupción institucional al combatir a los delincuentes con lazos con autoridades municipales y estatales.
Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, pero peor aún, solamente fue por defender a mi pueblo, por denunciar los abusos a nuestros niños, a nuestras jóvenes.
Poco después de su liberación, Nestora convocó a la comunidad para iniciar una campaña por sus compañeros policías comunitarios detenidos que siguen presos por delitos similares y también en favor de centenares de luchadores sociales, incluidas las autodefensas de Michoacán, recluidos injustamente en las cárceles de México.
Estoy libre, gracias a todos ustedes. Pero el siguiente paso, compañeros, es la lucha por los 500 presos políticos. Por eso yo invito a todos los estados que tengan sus presos políticos que se unan a esta lucha.
Para la antropóloga Aida Hernández, quien participó como perito en el grupo legal que defendió a Nestora Salgado, este caso sienta un precedente para la defensa de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes han actuado de acuerdo a la justicia indígena, reconocida por México y organizaciones internacionales.
Pero ahora que estos sistemas de justicia indígena se están enfrentando con los intereses del crimen organizado vinculado a sectores del Estado, es que están siendo criminalizados y metidos a la cárcel.
La antropóloga Hernández destacó el importante papel que jugó la denuncia pública, nacional e internacional, así como la defensa jurídica que establecieron los abogados de Nestora.
Tenemos que utilizar las armas de la legalidad para demostrarlo, como lo hicieron Sandino Rivero y Leonor Rivero, los representantes legales de Nestora, pero también en alianza importantísima con la comunidad nacional e internacional.
Luego de su liberación, Nestora Salgado viajó a Estados Unidos, país del cual también es ciudadana. Llegó al estado de Washington para reunirse con su familia, pero además con el propósito de iniciar una campaña por varias ciudades en favor de los presos políticos de México y de 9 de sus compañeros policías comunitarios todavía en cautiverio. Desde México y para edición semanaria de Noticiero Latino, este fue un reportaje de Raúl Silva.
Con Con una caminata y caravana de 4 días y un encuentro fronterizo con organizaciones de Estados Unidos para convocar a un boicot contra la empresa fresera multinacional Driscoll's, sindicalistas del campo de San Quintín conmemoran el primer aniversario de la masiva huelga que hace un año paralizó los campos de cultivo en esta rica región agrícola del norte de México. A raíz del paro, líderes de los jornaleros negociaron 14 acuerdos con las autoridades. A un año de aquellos hechos, los jornaleros denuncian que no se cumplieron. Nuestro corresponsal Rubén Tapia los acompañó en el recorrido y les entrega el siguiente reporte.
María Solano Reyes es una jornalera de San Quintín de 55 años de edad. Camina con un grupo de jornaleros rumbo a Tijuana, apoyada en un paraguas a modo de bastón, por la carretera principal en la entrada a la ciudad de Ensenada.
Cansada de tanto caminar, pero pues lo que queremos es justo.
María es originaria de Oaxaca, tiene más de 25 años en San Quintín, es viuda, tiene 10 hijos y 15 nietos y 2 bisnietos, y aún trabaja en el campo. No fue en estos días para sumarse a la lucha.
Queremos un futuro para nuestros hijos.
Organizaron esta caminata caravana de 4 días para denunciar que los 14 acuerdos firmados el año pasado no se han cumplido. Los acuerdos incluían un aumento a 200 pesos el salario mínimo por 8 horas de trabajo. Fidel Sánchez, uno de los líderes de este movimiento.
Seguimos viviendo igual, no ha habido cambio real en algunas empresas, como ha sido siempre, de 180, 145 ha sido el salario por día, por más de 10 horas de trabajo.
Otro de los acuerdos fue que los incorporarían al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta institución ya reportó 10.000 afiliados, cifra que cuestiona el joven secretario del Sindicato Nacional Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez.
Cuando nuestros compañeros se enferman, nosotros acudimos allá y vamos, y en realidad no están dándose alta.
El naciente sindicato, con apenas 3 meses de vida, denunció intensas presiones del Estado y empresariales para obstaculizar su influencia, incluido un aumento de sueldo repentino a 226 pesos el día por parte de la empresa Berrimex, filial de la compañía Driscoll's, mega empresa agrícola con sede en California. Por eso, y con el apoyo de más de 50 organizaciones sindicales y sociales de los Estados Unidos, decidieron lanzar un boicot, dice el líder jornalero Fidel Sánchez.
Porque también son las empresas que no tan solo acaparan tierra y agua, no tan solo reciben las berries de los pequeños productores y las exportan, sino que también son las empresas que deciden por las demás empresas en cuanto al salario, en cuanto al precio de las cajas de las berries.
Los jornaleros de San Quintín llegaron a playas de Tijuana con el apoyo de otros grupos locales. Por su parte, las organizaciones de Estados Unidos caminaron por las playas de San Isidro. El veterano organizador campesino Al Rojas, que de joven luchó con César Chávez, coordina el boicot contra Driscoll's en los Estados Unidos.
Que no se puede aceptar la esclavitud de empresas transnacionales.
Al final de la jornada, la bisabuelita María Solano Reyes se regresa a San Quintín.
Pues cansada, pero seguimos en la lucha, seguimos firmes.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Tijuana, Baja California, México, Rubén Tapia.
Este reportaje es parte de la serie Voy Contratado, Derechos de los Migrantes en Radio. El Salvador es uno de los países que, aún sin estar en guerra, tienen uno de los índices de violencia más altos del mundo. Por esa razón, miles de familias, así como jóvenes y niños no acompañados, huyen al norte sorteando 1,000 peligros a su paso por México. En esas condiciones, imagínese que usted inicie este difícil viaje y de pronto se vea acompañada de una hermana a la que nunca había conocido. Eso es exactamente lo que le ocurrió a 2 jóvenes mujeres que huyeron de El Salvador y buscaron refugio en los Estados Unidos. Sadie Stable tiene la historia.
Cuando Natalie Amaya y Mónica Cisneros se conocieron por primera vez, pensaban que quizás nunca se iban a llevar bien.
Éramos distintas.
Natalie lleva un piercing en una ceja y le gusta vestirse de negro. Ella veía a Mónica como más femenina.
También es bien sentimental, mucho.
Yo sí. Yo lloro por cualquier cosa. Yo soy bien llorona. Y ella es bien reservada.
La mamá de Natalie y el papá de Mónica están casados y viven en California. Ellas crecieron en El Salvador, en distintas ciudades. No se conocían, pero compartían algo, el miedo a las pandillas. A las dos adolescentes las amenazaron que las iban a secuestrar. Temiendo por sus vidas, se pusieron en contacto y decidieron migrar al norte a reunirse con sus padres. Fue muy difícil, dice Natalie.
Los sentimientos pues te matan por dentro. Lo primero que tú piensas es como he dejado a todos allá, he dejado a mi familia, a mis amigos. Y lo único que tienes es pues solo las personas que te acompañan.
Natalie tenía 16 años, Mónica 15. Juntas viajaron a través de Guatemala y México, pasando noches frías sin cobijas. El momento más espeluznante para Mónica fue cuando en un retén en México unos policías la bajaron, a ella solamente, del autobús.
Estaba bien cerca de que me regresaran.
Mónica pensó que la iban a deportar. El autobús arrancó sin ella, con Natalie todavía a bordo. Los policías dejaron ir a Mónica, pero se tuvo que quedar una noche sin su hermana.
Sí, esa noche sí no podía dormir. Me daba miedo todo, porque como yo nunca había estado sola, y yo solo pasaba llorando, llorando.
Se reencontraron al día siguiente. A partir de entonces, se unieron más. Al llegar a Texas, la patrulla fronteriza las detuvo y fueron separadas de nuevo en el centro de detención. Liberaron a Mónica primero, a Natalie una semana después. Cuando finalmente voló a California, estaba muy nerviosa hasta que vio a Mónica en el aeropuerto.
Iba bajando las escaleras y lo primero que vi fue a Mónica. Y después cuando miro estaba mi mamá abajo. Tiró todo lo que tenía en la mano por abrazarme. Tenía ya como 11 años de no haberla visto.
La reunión fue alegre, pero también dolorosa. Mónica tampoco había visto a su papá desde que era chica. Fue difícil acostumbrarse a la nueva familia.
Fue una guerra grande que hubo al principio.
Ella es Rosa, la mamá de Natalie.
Natalie no quería que él le dijera nada y explotaba y gritaba. Cuando Mónica, yo le decía a Mónica esto y usted no es mi mamá.
Ahora se ríen de todo eso. Y dicen que lo que hizo más fácil la transición fue tener a una hermana que estaba pasando por lo mismo.
La primera noche que nos dieron la cama de dos niveles, no podía dormir sola y me dijo que sí se podía pasar a mi cama. Creo que desde ahí me di cuenta que sí, nos empezábamos como a querer.
En el apartamento de la familia en Vallejo, California, Mónica y Natalie se ríen y platican con su mamá sobre un nuevo juego en el celular. Ya tienen casi 2 años aquí y en mayo del año pasado ambas ganaron asilo para quedarse en Estados Unidos. Ahora van a la misma escuela preparatoria y en las tardes trabajan en el mismo McDonald's. A veces, claro, discuten, como lo hacen todas las hermanas. Dice Natalie que no le gusta cuando Mónica se pone su ropa. Aún así,
todo lo que hemos pasado, siempre nos compartimos las dos.
En un país diferente, dice, y un colegio diferente, donde no hablan tu idioma, ayuda a tener a alguien desde el primer día contigo. Ayuda a tener una hermana que te conoce y sabe lo que arriesgaste para llegar a Estados Unidos, mejor que nadie. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Vallejo, California, Zadie Stavely.
Este reportaje es parte de la serie Hablando de la Raza. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de Kellogg Foundation y de John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Zadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.